Disperso corre el engreído bando a la vista del jefe furibundo, con vergüenza y despecho deseando que se lo trague el ámbito profundo. Esclavo sin razón, ¿por qué combates? Humíllate al poder de los magnates.
Matur en Onda Madrid.
Entender la realidad compleja y contradictoria de nuestro país, de nuestra sociedad, nunca ha sido tarea fácil. Muchos, tanto de aquí como de fuera, lo han intentado. Muy pocos lo han conseguido. Dentro de esa minoría hay un hombre que consiguió poner, como nadie, un espejo delante de nosotros mismos. Es también el autor de los versos de arranque de este capítulo. Hoy en Matur recorremos el Madrid de Benito Pérez Galdós. Novelista, dramaturgo, articulista y, en su faceta menos conocida, poeta. Benito Pérez Galdós llegó de Las Palmas de Gran Canaria a Madrid para empaparse de la realidad de nuestro país, para entender cada vértice de nuestros usos y costumbres y así poder plasmarlos en sus obras. A veces de forma más directa y otra de manera soterrada a través de sus icónicos personajes, de sus crónicas. Así es como se convirtió en el máximo representante, junto con Leopoldo Alas Clarín, de las corrientes realista y naturalista en la narrativa española. Pero por encima de todo, se convirtió en un gran madrileño. De adopción, sí, pero madrileño. Para recorrer sus pasos en la capital, he quedado con Julia Soria.
Hola, Julia.
De Experimenta Madrid.
Bueno,
en el mismo lugar donde arrancó su historia.
Con grandes literatos que han pasado por esta ciudad, por este territorio, que han paseado por estas calles, que se han inspirado viendo pues cómo es la vida de Madrid.
Eso es.
Y hoy nos toca uno de los grandes relatores, uno de los grandes casi historiadores que ha tenido este país, que es Benito Pérez Galdós.
El gran cronista de Madrid, el gran Benito Pérez Galdós.
Y me has citado aquí en la calle Fuentes, número 4. Entiendo por qué, porque antes de que me lo digas ya he visto la plaquita. Esa plaquita en la que pone una pensión de esta casa. Vivió el joven escritor Benito Pérez Galdós entre 1862 y 1863 durante sus primeros meses en Madrid. Es decir, que cuando llegó Benito Pérez Galdós aquí, a esta ciudad, se alojó por primera vez aquí.
Eso es. Aquí estuvo alojado Galdós durante sus primeros meses de su estancia en Madrid, que iba a durar para toda la vida ya posterior. Igual que Londres tiene a Dickens o París tiene a Balzac, nosotros tenemos al gran Galdós, al gran cronista de la Villa de Madrid. Y curiosamente, él no era madrileño.
Él no era madrileño, era canario, ¿no?
Era canario, exacto. Era canario, ahora que se habla tanto de Las Palmas.
Mira cómo están en Las Palmas.
Exactamente. Pues él nació en el año 1843 en Las Palmas y es el menor de 10 hermanos.
De 10 hermanos.
10 hermanos, madre, como eran las familias de
gente. Y qué difícil es destacar, ¿no? En familias de 10 hermanos.
Pues destacó. Probablemente él se hizo un gran amante de la historia porque su padre había luchado en la Guerra de la Independencia contra las tropas napoleónicas. Él fue parte de esos granaderos que fueron desde Canarias a luchar a la península y probablemente todas aquellas gestas que le contó su padre es lo que van a influir en Galdós para hacerse luego el gran historiador, el gran contador de la historia de España que hoy conocemos.
De hacer la épica, ¿no? De trasladar la épica a través de sus novelas.
Exactamente.
Y de sus crónicas, ¿no?
Exactamente. Bueno, pues ya a los 18 años nos vamos a encontrar a Galdós en Madrid. Y se viene a Madrid básicamente porque los padres le han sugerido que salga de Canarias por una historia que yo creo que te va a resultar curiosa. Y es que hasta esa casa en Canarias se ha ido a vivir la prima de Galdós y él ha caído profundamente enamorado.
¿De su prima?
De su prima.
Es que cuanto más prima, bueno, ya sabemos cómo acaba, ¿no? Pero claro, entonces eso provoca un cisma familiar, entiendo.
Exactamente.
Mejor quitarse a Galdós.
Mejor
y mandarle a la ciudad, a Madrid, que no sé qué es peor, ¿eh?
Bueno, pues aquí ya verás que se lo va a pasar muy, muy bien, porque Galdós va a llegar a esta calle Fuentes, como estábamos viendo en la placa, en el año 1862, y se va a inscribir en la Universidad Central como futuro estudiante de Derecho.
De
Sin
derecho.
Embargo, ¿te acuerdas cuando hablábamos de Lorca? ¿Te acuerdas cuando hablábamos de Machado y decíamos que no destacaron como estudiantes? pues volvemos a encontrar a un mal estudiante, que es Benito Pérez Galdós.
¿Ves? Y ya te lo dije yo, que los genios, en realidad, en lo que es académicamente, no suelen destacar demasiado.
No suelen destacar. Desde luego, a él no le interesa nada lo que está sucediendo en la universidad, porque a él le interesa el bullicio de las calles. Así que uno de sus hobbies recurrentes era sentarse en un banco a escuchar las conversaciones que tenían los madrileños.
¿Qué me dices?
Sí.
Un cotilla.
Era lo que más le...
Pues a mí me da mucha rabia esa gente.
¿Sí?
Sí, esa gente que estás en una terraza, por ejemplo, y se nota que están poniendo el oído.
Bueno, nos ha pasado hace un ratito.
Sí, nos ha pasado hace un ratito.
Eso,
sí,
lo
sí,
dice
sí,
seguramente
sí.
Por eso.
Que de repente... Y luego, también es verdad que me gusta la gente que luego comenta. O sea, no solo que escucha y se calla, sino que luego dice... Por cierto, estoy de acuerdo contigo.
Estoy de acuerdo. Nos han dado la razón hace un ratito en un tema del que no vamos a hablar. Bueno, pues ya encontramos a Galdós como un madrileño más. Le gusta estar en las tertulias, le gusta estar en los cafés, le gusta esa vida bulliciosa de Madrid. Y, sin embargo, hay un hecho que va a derivar en que Galdós se convierta en ese gran escritor que hoy conocemos, como decíamos, ese gran cronista. Y para ello me gustaría que me acompañaras a la Puerta del Sol.
Vale, pues vamos a la Puerta del Sol.
Venga.
Que está aquí al lado, además.
Aquí al ladito.
Un poco cotilla a Benito Pérez Galdós, escuchando conversaciones ajenas para intentar entender cómo y por qué la gente se comporta como se comporta. Y lo consiguió. Vaya si lo consiguió. Aunque de momento todavía era demasiado joven e ingenuo para conseguirlo. Un golpe de realidad sería el que le convertiría en el gran analista social de su época. Para conocer cuál fue ese hecho que marcó un antes y un después, nos acercamos a la Puerta del Sol.
Bueno, Puerta del Sol, qué tranquila está, ¿eh?
¿Verdad?
Puerta del Sol cuando ve... Bueno, depende a la hora que... A la
debemos decir que es muy temprano.
Sí.
Debemos decir que es muy temprano y por eso la encontramos...
Es que para grabar este programa es mejor venir a unas horas un poquito más, bueno, intempestivas, porque si no el bullicio es impresionante.
Eso es. Pues vamos a hablar de ese Madrid del año 1862, Fran, ese Madrid isabelino que ya está empezando a tener ciertos visos de modernidad. Por ejemplo, el canal de Isabel II ya se ha inaugurado y vamos a encontrar los primeros tranvías eléctricos en la ciudad, y a eso es a lo que asiste Galdós, a una población que va creciendo, creciendo, creciendo. Basta decirte que en un periodo de escasos 20 años la población de Madrid pasa de 200.000 personas a medio millón.
De 200.000 a 500.000, es decir, que se más que duplicarse en nada.
Exactamente, y lo que sucede es que nos hemos encontrado una sociedad profundamente polarizada, está compuesta por élites gobernantes, por una burguesía que se ha instaurado en Madrid muy, muy potente, y el pueblo llano. Ese es el que le llama la atención a Galdós. Y aquí, en esta misma Puerta del Sol, va a asistir a un suceso que a él como estudiante pues le va a marcar, y es la noche de San Daniel.
¿La noche de San Daniel? No tengo yo constancia de la noche de San Daniel. ¿Qué pasó?
Bueno, pues resulta que el rector de la Universidad Central está a punto de ser despedido, se llamaba Juan Manuel Montalbán, y está a punto de ser cesado como rector de la universidad por el gobierno de Narváez, porque se ha negado a abrir expediente a uno de los profesores de la Universidad Central. Este te va a sonar, un tal Emilio Castelar.
Ah, coño, claro, Emilio Castelar, sí, yo paso por su glorieta muchas veces.
La glorieta de Castelar.
En realidad de eso le conozco. ¿Quién era Emilio Castelar y por qué se merece una glorieta?
Castelar fue presidente de la Primera República en el año 1873, pero antes de esto él era profesor en la Universidad Central de Madrid y se acababa de sacar una ley que impedía a los profesores criticar al gobierno o a la Iglesia en los periódicos, en los textos periodísticos.
¿Cómo? Es decir, que tú como profesor,
¿sí?,
no podrías publicar tus opiniones en un periódico.
No.
En cualquier periódico.
Se ha abolido la libertad de cátedra, por tanto no pueden expresar sus opiniones, y sin embargo Castelar lo ha hecho con un suceso que yo creo que es un poco desconocido, pero es importante que le demos el prisma suficiente a este hecho. En la época de Isabel II, las arcas del Estado están prácticamente vacías y lo que sucede es que tanto el gobierno como la corona necesitan dinero. ¿Cómo lo va a resolver esto Narváez? Bueno, pues enajenando algunos bienes del patrimonio real y aplicando el 75% de los bienes a las arcas del Estado y el 25% de los bienes se los va a entregar a la corona. ¿Esto cómo nos va pareciendo?
Pues depende, depende, porque tiene como dos lecturas, ¿no? Es decir, puede ser algo, casi un acto de generosidad por parte de la corona, de la reina.
Sí.
Pero también, por otro lado, dice, bueno, es el 25%, ¿por qué se lo lleva la corona, no?
Bueno, hay gente que dice que esto de que la corona ceda parte de su patrimonio es un gesto sublime. Llegan a llamar a Isabel II la nueva Isabel la Católica.
La nueva Isabel.
La nueva Isabel la Católica. Sin embargo, también te digo que hay voces discrepantes que entienden que la corona en realidad se ha apropiado de un 25% del patrimonio que era del país. O sea, que de la nada están sacando un beneficio del 25%. Una de esas voces discrepantes va a ser la de Emilio Castelar y, por tanto, recae sobre el rector despedir a este profesor.
Porque ha publicado esa opinión en un
periódico. Ha publicado en un periódico esa opinión, por tanto, se le debe abrir expediente, debe de ser despedido. El rector se niega y comienzan las movilizaciones por Madrid. Se ha convocado una serenata en la Puerta del Sol. Así se llamaban antes las manifestaciones.
Ah, no, manifestación se decía serenata.
Se llamaban serenatas.
O sea, que ya por entonces se convocaban las grandes manifestaciones aquí, en la Puerta del Sol, kilómetro cero al final del centro de Madrid,
eso
donde
es.
Tenía más sentido, y donde ahora está esta sede de la Comunidad de Madrid, antiguo edificio de gobernación, es decir, aquí se concentraba el poder, ¿no?
Exacto. Bueno, pues hasta aquí empiezan a llegar los estudiantes y ya es de noche cuando la Guardia Civil irrumpe de forma violenta en esta Puerta del Sol contra una manifestación de estudiantes que en principio se trata de una protesta pacífica y termina en una masacre, dejando cientos de heridos y entre ellos, entre los heridos, se va a encontrar Benito Pérez Galdós.
Ah, ¿también estaba ahí?
También está aquí.
¿Pero protestando también? ¿O?
Protestando. Y nos va a dejar un saldo de 11 muertos, regueros de sangre por toda la plaza y Galdós asiste a aquello, se lleva algún que otro palo de la policía y eso va a marcar su vida. Él decide que tiene que contar la historia de la historia de España.
Pero claro, ya desde quizá una perspectiva distinta, ¿no? Ya no solo las gestas que ha recibido, que le ha contado su padre militar, esas gestas seguramente ensalzando en España, sino también de que España y sus cositas, ¿no?
Eso es. Y además, viviéndolo en primera persona, él ya va a empezar a entender este sistema de clases que se rige en Madrid, porque él insiste una y otra vez en que aquello era una manifestación pacífica, que había ancianos saliendo de los cafés que van a contarse entre el saldo de muertos y que, desde luego, aquella carga brutal contra estudiantes, pero también paseantes, viandantes de la ciudad, ha sido completamente injusta. Lo que encontramos es a Galdós ya posicionado dentro de ese sistema de clases.
Galdós acaba de perder la inocencia. Acaba de ser consciente que Madrid no solo son luces y bullicio de gente. Madrid es el reflejo de una España repleta de conflictos sociales, políticos, territoriales. Y alguien tenía que condensarlos y ponérnoslos delante.
Matur, en Onda Madrid.
Nueva picaresca, de puro milagro, las memorias de Harry, tiernamente cariñosas en todas las librerías y seriegoneditorial.com.
Me encontraba colegas como Alberto García Lis.
Audiolibro también disponible en Podimo.
Esto es otra historia.
Parece que la Divina Providencia tenía otros planes para él y Cisneros se convirtió de golpe en el perejil de todos los guisos del momento.
Era recordar un poco los paseos que él se daba por Aranjuez con su mujer.
Y logró el título, ¡tachán!, de camarera mayor.
Los domingos,
de 10 a 11 de la mañana,
tienes una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, arte y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Madre, ¿cómo le ha quedado? Sí, otro más.
Si te gusta el programa, compártelo con tus amigos. Y si no te gusta, compártelo con tus enemigos. Pero compártelo.
Hola, Juan. ¿Le puedes pedir prestada la furgoneta a tu primo para hacer una mudanza?
No te merece la pena, Marta. En Telefurgo tienen furgonetas nuevas de lunes a jueves al 80%.
Sí, aquí lo tengo, telefurgo.com. Además, tienen 5 delegaciones en Madrid.
Sí, en mi trabajo alquilan con Telefurgo y nunca tienen problemas.
Ya la he reservado. Qué fácil y cómodo es alquilar con Telefurgo. Telefurgo.com.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Nos dirigimos a la calle Victoria. Allí se encuentra el local que da nombre a una de sus primeras obras. Un lugar que poco tiene que ver en la actualidad con lo que fue en tiempos de Galdós.
Mira, Fran, ¿cómo se llama esta taberna en la que alguna vez habrás estado?
La famosa, la mítica Fontana de Oro.
La Fontana de Oro.
Sí, que han acabado muchas noches aquí, ¿verdad? Sí. Supongo que tuyas también, ¿no?
Igual no nos conocíamos y hemos coincidido, fíjate.
Y algún guiri nos hemos ligado aquí, igual.
También, igual.
Sí, peor.
Bueno, pues La Fontana de Oro se llama, en efecto, la primera novela que va a publicar.
La Fontana de Oro.
La Fontana de Oro.
Es decir, su primera, pero La Fontana de Oro, que era en su día también era
un café,
un sitio
no estaba aquí, estaba en esta misma calle y era un café, un lugar de tertulias y ahora...
O sea, no es solo un sitio de peregrinación de turistas extranjeros que vienen a Madrid, que he de decir que, en defensa de La Fontana de Oro, que es un sitio precioso.
Sí,
sobre
sí
todo la parte es. De abajo, la zona que es casi una bodega y sí que hay es. Mesas donde puedes estar más tranquilo con todo el bullicio que hay arriba. Pero es verdad que se ha convertido en eso, ¿no? En fiesta loca para los extranjeros.
Te comentaré que el propietario de este sitio es propietario de otra de las tabernas míticas de Madrid, que es la taberna Ángel Sierra de Madrid.
Ah,
sí, este señor lo gustan las tabernas centenarias. Por lo
bueno, que... taberna centenaria que en su día inspiró al gran Benito Pérez Galdós a escribir.
Exactamente, su primera novela. Él ya vive en el barrio de Salamanca, vive junto a su familia y gracias a la ayuda económica de su cuñada va a poder publicar su primera novela, La Fontana de Oro. Es verdad que es una obra primeriza, pero sirve de umbral al trabajo como cronista que va a desarrollar después en los archiconocidos episodios nacionales. Esta Fontana de Oro se enmarca dentro del reinado de Fernando VII y en sus páginas, que es verdad que es mitad novela, mitad realidad, se plasma ese Madrid de los 100.000 hijos de San Luis, los liberales, los monárquicos por un lado y con el trasfondo que caracteriza la obra de Galdós, que es un amor, casi un amor imposible entre dos jóvenes, el joven Lázaro, un joven liberal, y Clara es la sobrina, porque es una niña huérfana, de un hombre muy monárquico, muy recto, que le deja poco espacio para su vida.
Claro, porque eso es lo bueno que tenían las novelas de Benito Pérez Galdós. Te reflejaban y te contaban cómo era la vida en ciertos momentos de nuestra historia, pero lo hacían siempre a través de una historia que tú podías seguir, ¿no? Y eso pues te ayudaba... A, por un lado, a seguir la trama y a fascinarte con su desarrollo, pero también a conocer partes de nuestra historia, ¿no?
Eso es. Bueno, pues esta obra, al final, Fran, lo que supone es el no solamente el origen de la obra de Galdós, sino el origen de la novela moderna en España. Y de ahí van a surgir muchas otras obras, como por ejemplo los archiconocidos, como te decía, los episodios nacionales.
Los episodios nacionales, sí, que anda, que no nos hacen estudiarlos en el instituto.
¿Verdad? Bueno, pues el primero se va a publicar en el año 1873 y se llamó Trafalgar.
Trafalgar,
este
como la batalla.
Seguro,
¿no?
Este seguro que lo hemos leído. Y la última se publicará en el año 1912. Es un total de 46 novelas que narran la historia de España del siglo XIX. Un proyecto, Fran, sin duda, descomunal. Y a la altura de muy pocos que Galdós.
Es que yo la verdad, porque haces un cálculo, es verdad que esto lo hice en su día, un cálculo de la cantidad de obras que escribió Benito Pérez Galdós, ¿sí?, en cuanto a sus años activo, y dices, ostras, es que salemos, se pasaba el día escribiendo.
Se pasaba el día. Escribía siempre, para ser más rápido, Galdós escribía siempre a lápiz, dice que se levantaba muy temprano, se ponía a escribir, pero que alrededor de mediodía se iba a dar una vuelta por Madrid para seguir escuchando esas historias.
Conversaciones que le inspirarán luego historias, ¿no?
Eso es. Y es verdad que eso se refleja, Fran, en su obra, porque es verdad que nos narra episodios históricos. Nos habla de Prim, nos habla de la desamortización de Mendizábal, pero sin embargo en sus obras al final los protagonistas son la gente del pueblo. De manera muy recurrente, niños, ¿no? Que al final
es
son...
verdad, tiraba mucho de niños.
De niños,
y de
¿verdad?
Mujeres
que es,
también.
Y de mujeres, que es la voz de Benito Pérez Galdós, la voz que él quería dar al pueblo, y no tan así, nunca está narrado en primera persona por Prim, siempre está narrado por personajes que nos son muchísimo más cercanos. Quizá esa es lo que caracteriza la obra de Galdós, ¿verdad? Bueno, pues muy cerquita de aquí nos vamos a ir a otro sitio que también marcó la vida de Galdós. Es un sitio que a ti y a mí nos encanta, que es el Ateneo de Madrid.
Vamos.
¿Qué mejor que elegir personajes con los que sentirnos identificados, niños principalmente, para explicarnos nuestras propias miserias? Desde sus ojos llenos de curiosidad, consiguió despertar la nuestra y conseguir a la vez entretener y hacernos reflexionar. Precisamente hay un lugar en Madrid donde preferían hacerlo segundo. Es uno de los lugares favoritos de Galdós.
Bueno, da gusto pasear por el barrio de las Letras, por estas calles, muchas de ellas peatonales, por cierto, y la verdad es que se está muy tranquilo por aquí y es verdad que estamos llegando a este gran edificio, que es el Ateneo. Anda, que no he venido yo a presentaciones de libros aquí.
¿Verdad? Lamentablemente ahora está en obras, pero creo que van a terminar dentro de poquito. Vamos a volver a ver el Ateneo en su esplendor. Bueno, pues te voy a hablar del Ateneo de Madrid, pero que sin embargo no se encontraba en la calle Prado.
Donde ah, no estaba ahora aquí el Ateneo.
No, estaba en la calle Montera.
Bueno, el Ateneo también hay que decir que es claro, es un concepto un poco general, ¿no? El Ateneo.
Eso es un concepto general,
pero al final.
Es como
el sitio donde se reúne todo el. La vida cultural de una ciudad, pues. Ese es el Ateneo, el antiguo Ateneo griego, y aquí, pues, no sé si ha pasado por más sitios, o solo ha estado en
la calle Montera y aquí en la calle Prado, donde ahora nos encontramos. Bueno, pues el Ateneo, en efecto, como tú decías, era una institución donde iban a predominar los liberales, se van a convertir en el punto de encuentro de todas aquellas personas a las que les llama la atención la vida cultural, lugar de debate, y Galdós. Pues Galdós no podía faltar en este lugar. Él lo llamaba el altar de mis sueños o el descanso de mis tardes, así llamaba.
El altar de mis sueños o el descanso de mis tardes. Madre mía, que tenía un poco de poeta también, ¿eh?
Tenía alma de poeta. A Galdós, sin embargo, le va a costar 3 años entrar al Ateneo. ¿Por qué? Pues porque para entrar al Ateneo tenías que ser invitado por un socio, y a Galdós le va a costar un poquito, como te decía, 3 años, hasta que el gremio de periodistas, cuando él ya es periodista de un periódico como que se llamaba El Debate, otro que
sí.
Se llamaba La
Debate, que ha vuelto hace poco, además.
Ha vuelto hace poco,
la cabecera se ha retomado hace poco.
Sí, bueno, pues en efecto Galdós ya se ha convertido en un periodista conocido. El gremio de periodistas le va a invitar al Ateneo y 3 años después su sueño se va a haber realizado cuando Galdós ya es socio del Ateneo, y aquí va a conocer a gente importante, gente que va a marcar su vida, como Gregorio Marañón, como Giner de los Ríos, Azcárate, Salmerón o Emilia.
¡Ay, Emilia Pardo Bazán!
Pardo
Bazán. Es que claro, no me acordaba yo que tuvo ahí su affair, tuvo su cosita. Bueno, una cosita que duró muchísimos años.
Muchísimos años.
Y parte de esos años fueron también una relación sentimental que luego quizá acabó abruptamente. Esto lo hablamos en otro.
Sí, hablamos de la ruptura.
En los cotilleos, ¿no? De la ruptura, de por qué rompieron. Sí, me acuerdo, ahí en la plaza de San Ildefonso, ¿no? Fue aquello.
Eso es. Bueno, pues Emilia Pardo Bazán está dentro del Ateneo.
Y la conoce aquí.
Entre charlas, no sabemos muy bien cómo llegaron a conocerse, pero el hecho es que aquí va a surgir el amor. Emilia era una mujer detestada por buena parte de los intelectuales que venían al Ateneo. Decían de ella cosas muy bonitas. ¿Quieres que te lea alguna?
A ver qué decían de ella.
Pereda decía: padece de meterse en todo y de entender de todo.
Que era un poco listilla igual, ¿no?
Igual. Baroja decía de Emilia Pardo Bazán: como mujer es de una obesidad desagradable, es su conversación es ansiosa y trepadora.
Madre mía, o sea, se metía con su físico y con su intelecto, con los dos.
Y Clarín llegó a decir: cuando se muera habrá fiesta nacional.
Madre mía. Hombre, se pasaban un poquito. Para ser intelectual es muy poco estilo.
Desde luego, pero Galdós es un hombre diferente, un hombre que admira a Emilia Pardo Bazán, y van a mantener primero una amistad por correspondencia. A partir del año 1883 empiezan a mandarse cartas, la última en el año 1915. Puede que existan cartas anteriores, sin embargo no tenemos constancia de ellas. Lamentablemente las cartas que Galdós envió a Emilia Pardo Bazán no se han conservado, a excepción de una, porque esas estaban en el Pazo de Meirás.
Ah,
y ya
claro.
Sabemos lo que.
Bueno, no, de hecho no sabemos qué pasó con lo que había en el Pazo de Meirás.
No sabemos lo que pasó. Bueno, pues es verdad que pasan de decirse cosas como ilustre, maestro o amigo, a terminar diciendo Sí, yo me acuesto contigo y me acostaré siempre. Y si es para algo execrable, que así sea. Bien, bien y muy bien, madre, porque me sabe a gloria.
Pero qué palabritas, ¿no? Era un poco... Bueno, claro, era para teniendo en cuenta la época en la que vivía, pues Emilia Pardo Bazán siempre fue un ejemplo de liberarse de las ataduras, ¿no? Que tenían las mujeres en aquella época, de ser una intelectual en su época, con lo que ello suponía, y de hablar sin tapujos. Quizá esos hombres del Ateneo, esos intelectuales del Ateneo, no estaban acostumbrados a que una mujer hablara de esta manera.
A que una mujer fuera tan libre. Aparte de este amorío, conocido por todos, de Emilia Pardo Bazán, se dice siempre que Galdós era un hombre tímido. Que le costaba mantener conversaciones con las mujeres, que era un hombre callado. Sin embargo, me he molestado, Fran, en traerte, casi diría, un catálogo de novias de Galdós.
Bueno, pues vamos con el catálogo de novias de Galdós.
Decíamos que era un hombre tímido, sin embargo, sí. Voy a empezar a enseñarte.
Bueno.
Carmen Cobeña,
bueno.
Lorenza Cobián.
Espero que las fotos que acompañan a estos nombres, que podéis buscar en internet, ya sabéis, como siempre, pues espero que no fueran muy fieles a la realidad, porque son bastante feas. Concha Catalá. Ana Judic. Teododia Gandarias. Y, bueno, y esta señora, Sofía Casanova. Marcela Sembrich. Todas esas... Bueno, Marcela Sembrich, ojo con Marcela Sembrich, que... y Elisa Cobún, que tiene...
Una cómica.
Vale, que parecía una escopeta, pero no, es un paraguas. Ruth Morell y Emilia Pardo Bazán.
Estas son solo...
Sus novias.
Solo algunas de las novias conocidas de Benito Pérez Galdós. Sin embargo, nunca llegó a casarse. Tuvo una hija. Pero oye, un número destacable de amoríos para ser ese hombre tan tímido que nos quieren vender.
Por buscar un denominador común, todas esas mujeres parecen mujeres de garra, ¿eh?
Muchas de ellas son actrices, hay poetas también, mujeres muy liberales. Ya te digo que Galdós sí que supo ver en esas mujeres que se permitieron ser libres, una mujer que le acompañara. No le dio miedo a las mujeres poderosas. Pues ahí tenemos el mejor ejemplo con doña Emilia Pardo Bazán, con tantas otras.
Bueno, queda mucho por contar de Benito Pérez Galdós.
Vamos a dejar hasta aquí la etapa de Galdós, porque hay muchas otras curiosidades de Galdós, pero creo que no nos da tiempo en este programa. Te emplazo al siguiente y te cuento más cosas.
Venga.
El Galdós ingenuo, el comprometido, el intelectual, el ligón. En esta primera parte del tour hemos conocido muchas de sus facetas, pero quedan muchas más. La vida del autor en nuestra ciudad fue larga y llena de anécdotas. Vivencias que le inspirarían a escribir Fortunata y Jacinta, Electra, los episodios nacionales. Obras que describen personas y lugares cuyo rastro se encuentra por toda la ciudad. Un rastro que seguiremos recorriendo en el próximo episodio. Yo soy Fran Gregoris y esto ha sido Mad Tour. Hasta pronto.
La inercia acabará muriendo, cesará la vibración. Se irá apagando el movimiento, se disipará el calor. No duraré mucho más tiempo en la misma posición. Ya estamos hechos para un trayecto sin cambiar.